After Office, todo lo importante del mundo empresarial y el emprendedurismo, aquí. Noticias, invitados y más. El After Office de la mañana.
Nervioso el Calunga, está todo sudado, cortito de rienda, trota atravesado. Al vivo un novillo lo sacó apurado, ataje carajo que va pa' ese lado. ¡Qué diablo el toquiño! ¡Qué perro porfiao! Anda revolviendo todito el bañao. Seguro halló el rastro del zorro plateado, que en el gallinero se nos ha ganado. Económico palomo, el carqueja se ha atrasado, la ursa de lengua afuera va costeando el alambrado. Alguien que habla a la portera viene cerca la cañada, hay que apretar el rodeo pa' que no haya disparada. El mismo dejó en las casas un cardapio adelantado, otra vez guiso de oveja ya me tiene acobardado. Menos mal que en el arroyo retosa la capinchada, si ya llegó el motón esta mañana y asado de manta. Disculpe, pueblero, si a usted esta cuestión le resulta arcaica, pura tradición. Si cruza los puentes de la capital, verá que esperando hay medio Uruguay. Nervioso el Calunga, está todo sudado, cortito de rienda, trota atravesado. Al mismo un novillo lo sacó apurado, ataje carajo, que va pa' ese lado, que va pa' ese lado, que va pa' ese lado, que va pa' ese lado.
A toda la audiencia de la 970 Radio Universal, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Comenzamos una nueva entrega de After Office y hoy en un contexto un poco diferente. Estamos en la Rural del Prado, en vivo, transmitiendo desde aquí. En la mesa de trabajo, como todos los sábados, me acompaña el señor Lucas El Magián. Lucas, ¿cómo va? Buenos días, ¿todo bien?
¿Cómo estás, Eva? La verdad que hoy es un gusto poder arrancar desde aquí. La verdad que estamos contentos por poder comenzar desde la Rural. Estamos emprendiendo desde la Rural.
Emprendiendo desde la Rural, bueno, el campo llegó a la ciudad, un montón de actividades para realizar durante esta semana que se va a estar desarrollando la Rural del Prado en esta edición. Nos encanta estar aquí, de más decir que una propuesta muy linda la de Universal 970 al traer el estudio aquí a este punto.
Sí, la verdad que sí, la verdad que creo que es una propuesta distinta, creo que está muy lindo el poder comenzar desde aquí. O podemos arrancar desde la mañana de una forma totalmente distinta cuando la gente está empezando recién a llegar a sus stands, están recién empezando a comenzar con la mañana, vos ves que hay gente que está con el mate, que está tranqui. Hoy la verdad que es un día bastante lindo como para poder venir a la Rural y ver las lindas exposiciones que hay incluso.
Recién comienza el movimiento, como lo decís vos. Bueno, un montón de actividades para desarrollar el día de hoy. Vamos a estar haciendo un breve repaso en un ratito por esas actividades que se van a estar desarrollando el día de hoy aquí. Y tenemos un par de invitados, bueno, digo un más par. De un par de invitados.
Tenemos dos pares.
Aprovechamos justo, bueno, la ocasión de estar presentes en este lugar para invitar a un par de personas que nos cuenten un poco el emprendimiento, pero visto desde el campo.
Exacto, además tenemos, mira, para los que no, los que no estuvieron capaz que atentos a las redes o a bueno, las cosas que hemos subido, hoy vamos a tener cuatro invitados distintos. Hoy vamos a tener a Cristian Morel nuevamente. El sábado pasado habíamos hablado de bueno, sobre el tema de Samán, de cómo afectaba a la zona. Esta vez vamos a estar hablando de algo que sucedió antes del cierre de Samán, pero que es sumamente interesante porque además tiene que ver con la rural. Vamos a estar hablando de lo que fue el evento de Delicias de mi pueblo. Es allá en Río Branco. Estuvieron trabajando muchos emprendedores gastronómicos en conjunto a la alcaldía. Y bueno, vamos a estar charlando un poquito sobre eso. Y mañana, lo adelantamos, no vamos a estar contando mucho, se la dejamos picando para que estén ahora en breves minutos, ya vamos a estar con Cristian. Va a haber una degustación aquí en la rural, así que pueden venir a ver, a conocer las delicias del pueblo de Río Branco, y es de Río Branco para todo el país.
Para todo el país. Esa es la propuesta que, bueno, realiza el municipio de Río Branco junto a 16 productores, a 16 emprendedores, que cada uno de ellos tiene su emprendimiento y, bueno, recibe el apoyo del municipio para poder desarrollar esos emprendimientos. Ni más decir, nosotros estamos ubicados en el pabellón España, aquí en la Expo Prado. Bueno, si quieren pasar a visitarnos, a saludarnos, también líneas de comunicación habilitadas con nosotros a través de Twitter, Facebook o Instagram, pueden comunicarse con nosotros. After Office, After con una F al principio, 2F en Office, siempre vale remarcar.
Sí, por las dudas.
Vale acotar eso.
Sí. ya ha habido algún error. Pero bueno, la verdad que pueden venir a saludarnos, también pueden venir a saludar a los otros programas. Tenemos las ganadoras del Iris, tenemos a De Taquito, bueno, está Aldo, más temprano no sé si llega Aldo, pero está Kesman, y tenemos, la verdad que tenemos un despliegue muy interesante y vamos a estar hasta el domingo de la semana siguiente. O sea, el sábado que viene también salimos de la rural, así que si hoy justo vos decís, pa, no llego antes de las 10, igual vamos a estar dando vueltas por aquí, pero no llego antes de las 10, pueden venir a visitarnos el sábado que viene de 8:30 a 10 de la mañana.
Yo prefiero que la gente escuche mi voz y no vea mi cara, ¿verdad?
Por eso siempre decimos, tenemos cara para radio y no para televisión.
Pregunta, Lucas, hablando de todo un poco, ya que estamos acá en este contexto, ¿cómo te llevas con el campo?
El campo, vos sabés que, como siempre remarcaste, y a mí me gusta que lo remarques, yo soy como un bicho de ciudad. A mí me gusta mucho lo que es el pavimento. Pero la verdad que vos sabés que es distinto. A mí me gusta mucho lo que es la ciudad. Me gusta estar en la ciudad. Pero cuando uno necesita descargarse, siempre necesita lo verde. Siempre. De alguna forma, hasta el mate es lo verde que uno necesita para descargarse.
Es un cable a tierra.
Entonces, bueno, el campo creo que es lindo y está bueno. Vos sabés que hay algo que me gusta mucho que se ve acá, que es muy pintoresco, y es las boinas. Me encanta ver a la gente con boinas. Sé que capaz que parece uno que uno no está acostumbrado a verlo. Bueno, por esa misma falta de costumbre, a mí me gusta ver a la gente con boinas, con las bombachas, ¿viste? Todo el atuendo del gaucho, a mí me gusta verlo. No sé, será por falta de costumbre.
Esas rastras de oro ostentosas que tienen acá adelante.
Exactamente.
A veces uno lo ve en el gaucho del campo, valga la redundancia, uno lo ve y no piensa el valor que tienen también esas rastras que llevan ellos.
La verdad que no tengo mucha idea, sinceramente.
Bueno, yo he llegado a ver rastras que llegan a valer hasta 50, 60 mil pesos.
Bueno, estamos...
Sí, porque son bañadas en oro, algunas son de plata. Es como, ¿cómo te digo? Cuando el gaucho es coqueto, usa esa rastra y es lo que puede ostentar.
Me gustó lo de coqueto. Además vamos a tener, para hablar de la coquetería, y es algo que, vos sabés que hasta el día de hoy me sigue resonando y me sigue causando gracia, vamos a tener al gerente general al final del programa, ¿viste? Ya se las vamos tirando de a poquito para que se vayan colgando en el comienzo. En el final del programa vamos a tener al gerente general de los dos grupos que manejan, tanto Land Rover, Mini, Jaguar y BM. Acá hay exposiciones de Land Rover y Mini. Entonces creo que está muy bueno poder conversar, a ver estas marcas importantes, ¿no? Porque son una gama importante.
Sí, aparte marca...
Vamos a estar conversando con ellos.
Si hablamos de Land Rover, robusta, ¿no? Una marca que
exacto.
Pensamos que es para el campo.
Sí, y para la ciudad
para
también.
Para la ciudad
hay.
También, sí.
Pero como digamos que para el campo tiene un fuerte alcance. Y acá es donde está lo que me causa gracia, es... Me sigo recordando la imagen del BID o del FAU intentando levantar una vaca. Aquella conmoción con los autoconvocados, con todo lo que sucedió hace algunos meses atrás, me sigue causando gracia todavía cuando se decía, bueno, gastan tanto en automóviles. Vamos a estarle preguntando a ver si en un Land Rover se puede estar levantando fuertes pesos o si pueden hacerlo con un BID. Vamos a estar conversando un poquito. solamente bueno, para ironizar un poco claro, en la
cuando,
mañana.
Cuando es trabajo de campo, se apunta a que sean vehículos un poco más robustos, que tengan resistencia, vehículos para trabajo más específicamente, ¿verdad?
Exacto, entonces bueno, vamos a estar charlando y la verdad, hay una diferente variedad de cosas acá en la rural, ¿no? Porque ya que nosotros siempre hablamos de emprendimientos y de todo lo que es el mundo empresarial, estamos viendo marcas que muchas veces no vemos, por lo menos yo no recuerdo haber visto. Hay como una amplia marcas de diferentes, o sea, de tractores, hasta incluso de containers. Hay muchas marcas, hay muchos puestos, muchos stands de containers.
Sí, es que en el último tiempo se ha puesto muy de moda el hecho de hacer, por ejemplo, tipo casas en los containers. A mí me encanta la idea igual, ¿eh? Por ejemplo, para una casita en la playa está muy linda la idea.
Muy interesante.
Aparte sí. Quedan bastante pintorescas y hasta que no lo mirás bien no te das cuenta que es un container.
Exacto, entonces la verdad que creo que está muy lindo esto. La verdad que yo invito realmente a que puedan venir, incluso que vengan nuevamente, lo decimos, que vengan al stand de 970, porque tenemos hasta nuestro propio museo de la radio.
El museo de la radio,
tenemos sí. Acá, la verdad que son artilugios, son artículos para poder ver y deslumbrarse cómo antes se podía escuchar la radio por, bueno, la verdad yo no tengo mucha idea de lo que son algunas, sé que son, algunas son radios y otros... Sé que hay bobinas allí, hay diferentes cosas, pero la verdad no sé realmente qué son algunas.
Son más de la aplicación, ¿verdad? Son más de la aplicación. Mira, yo no soy una persona muy longeva en edad, digo, soy relativamente joven, pero sí llegué a escuchar el famoso cassette. O tener la radio.
Obviamente, sí, más, y creo que todos llegamos a escuchar el cassette, aunque sea. Está, sí, del 2000, antes del 2000, sí. Pero no, la verdad que está muy lindo. Pero bueno, volviendo, vamos a entrar en tema de lo que son emprendimientos aquí, vamos a estar conversando. La verdad que hay muchas empresas donde creo que se pueden servir las propias empresas que no estén aquí representadas con las marcas, ¿no? Creo que pueden venir a poder interiorizarse mucho más en el trabajo de diferentes centros, institutos. Vamos a estar hablando con INIA, otros invitados que vamos a tener.
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, para Exacto. La gente que no sabe la sigla.
Exacto, pero vos sabés que es una, por lo menos estuve leyendo un poco sobre ellos y estuve interiorizándome con gente que tiene empresas en lo que es más lo agropecuario. Y me estuvieron comentando que la verdad que es una empresa muy interesante, es un centro, el instituto es, la verdad que es el instituto de investigación es muy bueno, está muy bien basado, está muy bien plantado y realmente ayuda a muchas empresas. Entonces vamos a estar conversando un ratito, porque la verdad que el tiempo siempre nos apremia a nosotros y bueno, seguimos con cuatro invitados.
Sí, la verdad que las investigaciones que se realizan ahí aportan aportan justamente a lo que es el desarrollo agropecuario y aportan a darle una mano, por decirlo de alguna manera, aquel productor cuando, por ejemplo, hay alguna enfermedad en los árboles o para su propio desarrollo, a través de la tecnología mediante la investigación.
Exacto. Y bueno, vamos a empezar a ir pasando por los invitados. Vamos a empezar a comentar un poco sobre lo que es Delicias de mi Pueblo, ya para esperar el contacto telefónico con Cristian Morel. Vamos a estar viendo, a ver, ahora de poder ir conversando con él. La verdad que Delicias de mi Pueblo es una cuestión de emprendimientos del interior que son muy interesantes. Muchas veces, tristemente, no estamos acostumbrados a poder conocer o por lo menos interiorizarnos en lo que son emprendimientos en el interior y cómo diferentes emprendedores se mueven. Si no es como el campo o a nivel de ganado, si es agricultura, no estamos muy al tanto. E incluso en esos otros sabemos que están, pero muchas veces no nos enteramos. Incluso el problema que está sucediendo ahora con Conaprole, incluso en estos días de silencio, ha existido un silencio importante en la población misma. O sea, lo que sucede con Conaprole, capaz que uno se queja por falta de leche, pero no está muy interiorizado con todo lo que realmente está pasando. Desde el tambero pequeño, que no está teniendo ganancias, porque es muy, muy abierto esto, ¿no? Bueno, lo estamos viviendo creo que en muchas situaciones, ¿sabes? Entre lo que es motociclo, lo que fue Samán, en la parte del interior está pegando fuerte lo que es el cierre de las empresas, pero la verdad no estamos muy interiorizados y creo que este tipo de cosas inspiran a poder seguir viendo emprendimientos en el interior, ¿no?
Emprendimientos y en esta oportunidad, bueno, apoyado desde el municipio de Río Branco y para eso estamos nuevamente con Cristian Morel que nos acompaña en esta mañana. Buenos días, Cristian.
Buenos días, y me están haciendo madrugar muy seguido.
Y bueno, eso es una buena costumbre.
Es una broma porque en realidad estamos en acción desde las 7 de la mañana pura y exclusivamente, la ansiedad nos juega una mala pasada con este tipo de movimiento. Y bueno, en la zona comercial, hoy es el segundo día que exponemos la feria de delicias de mi pueblo, y bueno, la verdad que ansioso pero contento nos dejan estas cosas.
Sí, además, lo que uno sabe de delicias de mi pueblo, lo que hemos interiorizado con respecto a lo que fueron las empresas, lo que fueron los emprendimientos, vos sabés que yo me llevo a sorprender realmente con lo que han vendido, lo que han hecho. Entonces estaríamos muy interesados en poder conversar desde todos los detalles que se puedan en estos minutos, qué es lo que se trata delicia de mi pueblo, porque seguramente mucha de la gente que nos está escuchando no lo sabe, o la gran mayoría.
Bien, sí, en realidad hace más o menos, digo, para contarlo, hay que contarlo todo, hace aproximadamente unos 70 días, no más, quizás 90 días, en Arbolito se inaugura una obra de nuestro querido alcalde Seguí, y allí me entregan a mí un vino de naranja hecho por una familia de Arbolito, y en el viaje a Arbolito-Río Branco, que son 120 kilómetros, dije, no quiero regalar más cosas chinas del municipio cuando me visite alguna personalidad, que le dábamos vaso, le dábamos taza, le dábamos cosas que tenían el eslogan del municipio, y digo, quiero regalar cosas hechas por la gente de mi pueblo que debe de haber. Hicimos un llamado desde la Dirección de Bromatología para emprendedores y artesanos gastronómicos que se interesaran. Digo, alguno va a aparecer. Y aparecieron 20 familias que hacían diferentes cosas, mejores, ojitos, mermeladas, miel, conserva, un montón, rapadura, un montón de cosas. Bueno, los reunimos, les contamos lo que queríamos hacer y en una segunda reunión llegaron 16 familias. ¿Qué les ofrecimos? Que formábamos un equipo con la Dirección de Comunicación, la Dirección de Proveeduría, la Dirección de Turismo y la Dirección de Bromatología, y que lo que le íbamos a brindar era, ellos ninguno tenía logomarca, desde la Dirección de Comunicación la creación de toda la logomarca de cada uno de ellos. Desde la Dirección de Bromatología, en tiempo récord, hacer el curso de manipulación de alimentos y lograr el nexo llevándolos a la capital del departamento a que hicieran, a que se legalizaran por un tema de tributos para que le pudieran vender al municipio. Luego, desde la Dirección de Turismo, preocuparnos por todo lo que fueran eventos que hubieran fuera de la ciudad. Y desde la Dirección Proveeduría, hacerles un sostén, un asistencialismo real para que pudieran salir adelante con el tema de mejorar los envases, mejorar un montón de cosas. Y bueno, fue así que se le hicieron todas las marcas, fue así que el municipio tomó la decisión de hacer una inversión de más o menos unos 90 mil pesos en algunos de ellos, como ser regalarles la selladora, comprarles envase a todos, y luego los trasladamos a la capital, como les digo, y ahí dimos comienzo al proyecto que le llamamos Delicia de mi Pueblo, y que en realidad comenzó el 17 de febrero con la inauguración de la Plaza Justo Nieto, que ahí instalamos la feria. Nosotros le compramos todo lo que es la parte de gazebo, la parte de mesa, de mantel, hemos hecho una inversión importante desde una dirección de eventos que tenemos. Ellos solo llegan con sus productos, los vamos a buscar a la casa, algunos que no tienen ni siquiera la posibilidad de tener algún medio de locomoción, lo vamos a buscar a la casa el día de la feria. La hacemos en actividades especiales como esta que estamos probando en la zona comercial, que hoy es un feriado, ayer fue un feriado en Brasil y hoy es también. Les armamos. Ellos llegan y se encuentran con todo armado, solamente tienen que ver y exponer sus productos. Y aparte de eso, generamos una suerte de canasta con productos de todos, donde lo regalamos, el día de la inauguración de la plaza se lo regalamos a todos los que nos, las personalidades importantes que nos visitaron para que se lo llevaran. Y bueno, el proyecto cómo sigue, cuando hayan eventos como la Expo Prado ahora, en el día de mañana estamos llevando productos de ellos mismos para degustar mañana en el Prado, pero la otra semana cuando sea dentro de 20 días la Expo Departamental, ahí los vamos a llevar a todos a la Expo para que vendan y para que exhiban sus productos, que algunos son perecederos, que tienen que sí o sí venderlo durante el día, otros, el tipo de conserva, duran un poquito más. Luego seguirá esto cuando solamente hayan eventos importantes, porque hay que hacer un despliegue grande, cuando hayan eventos importantes los llevaremos y los armaremos, y un ejemplo seguido, vamos a hacer una feria nocturna faltando 2 o 3 días para lo que va a ser el día de fin de año, y también cuando la Reina del Lago y algunas actividades de la Laguna también irán al balneario. O sea que es un proyecto interesante, lindo y que nos deja muy contentos.
Y además hay una realidad. Hay dos cosas que son muy interesantes. Ustedes les han provisto los vehículos y también les han provisto de una vidriera, por así llamarlo, mucho más importante, ¿no? Porque incluso ayer, que fue el feriado brasilero, estuvimos conversando, ustedes estuvieron allí presentes también.
Sí, en el día de ayer les armamos la feria temprano y en el día de hoy, como les decía, 7:00 y poco estábamos allí. Ahora quedó el equipo de eventos que tenemos, que está generado por tres directores, quedaron armando para recibirlos a ellos a las 9:00, 9:00 y poco, ya estarán allí en aquella zona vendiendo sus productos y tratando de comercializar. Y vamos aprendiendo si es para el público brasileño, si es solamente para el público uruguayo. Lo vamos a ir aprendiendo con ellos conjuntamente e ir viendo de qué manera podemos afrontar este tan hermoso proyecto.
Y hasta el momento, ¿qué han aprendido?
Y ellos primero han aprendido la importancia de que sus productos podían ser mejor exhibidos y tener una mejor venta. Y obviamente la exhibición del producto es todo bueno. Han aprendido y han entendido de que podían ser y legalizarse y hacer una suerte de empresita o algo así. O sea, han aprendido que la difusión, que el mostrar el producto es muy importante, y entonces poco a poco les vamos a ir enseñando un poco más. Tenemos previsto algunos cursos de gastronomía para que ellos se vayan asesorando mejor. Para, si te cuento la realidad de muchas de las familias, son realidades diferentes, y bueno, desde un gerente de free shop como es Paco Prieto, que quedó sin trabajo y hoy se dedicó a hacer hongo al escabeche, morrones, tomates secos, desde él hasta de repente una madre de familia que quedó desempleada como Steffi Patiño, que quedó sola con su hijo, que es una madre soltera, que hace alfajores, hasta de repente algunos otros que lo hacen como un nexo más, que tienen trabajo pero lo hacen como una entrada más. Desde todo es una realidad diferente.
Sí, es que además hay una realidad. Hay muchos tipos de productos que los que están vendiendo. Hay uno de los que a mí más me llamó la atención fue los fideos de café y de chocolate. Que para mejor eran con salsas saladas, hasta incluso picantes. Nunca en mi vida lo había escuchado, y sabiendo que mañana y el lunes van a estar haciendo la degustación, la verdad me encantaría probarlos.
Sí, exactamente. O sea, son fideos diferentes, una pasta diferente y que obviamente la estamos vendiendo ahí, y la verdad que muy contento de que haya innovación y que hayan este tipo de cosas, que siempre son buenas estar desafiando a la gastronomía y a la culinaria.
Cristian,
otra de las cosas interesantes que no lo vi ayer, que después también hay una de las productoras que se llama Arte Culinario, que hace obviamente cosas de comer, pero ejemplos, mini frutas de chocolate, pero que las pinta, que son obviamente comestibles, que hace mini manzana, mini mamón, mini todo, frutitas de chocolate, que las pinta. Un trabajo excepcional, la verdad que hay cosas muy lindas.
Verdadero arte culinario.
Sí, la verdad que...
¿Qué fue lo que te impulsó realmente a sacar este proyecto adelante?
Bueno, primero que nada, uno cuando hace las cosas desde el corazón, por más que ya seamos políticos, nos hace bien. Desde joven, cuando tenía 17 años, mis viejos se separan y mi madre se tiene que dedicar a, obviamente, a buscar el sustento para nosotros y nosotros dos hermanos, no por la ausencia de mi viejo en lo económico, sino porque obviamente genera una forma de que tenía que vivir y mantenerse ella mismo. Y se le da por hacer tartas, empanadas, un sinfín de cosas. Y fui viendo que soñé desde chico que si tenía la oportunidad de poderle ayudar a vender, a presentar mejor su producto, a llegar a un montón de lugares, sería bueno. Luego de eso le puse de que yo tengo 36 años, a los 26 años abrí en la zona comercial un puesto permanente, una suerte de ambulante de otro tipo de mercadería artesanal que no tenía nada que ver con la gastronomía. Entonces mezclé ahí lo que necesité yo cuando fui ambulante y lo que necesitó mi vieja, y necesitaba difusión, necesitaba que me conocieran, necesitaba que se me abrieran puertas de una manera más fácil si la insignia es del municipio, quienes damos la cara por ello somos nosotros. Entonces me incentivé y bueno, estoy muy adentro del proyecto, primero porque me gusta el marketing, segundo porque me gusta la parte de ambulante, porque fui ambulante, tercero porque mi vieja fue una, es actualmente, todos saben que en la ciudad vende vende cosas, no está dentro del proyecto, fue una decisión mía, pero sí vende tartas y vende empanadas, y bueno, simplemente te hice un resumen de un sinfín de cosas que me hicieron impulsar este proyecto.
Es que vos sabés que muchas de las cosas que recién estabas diciendo, también me lo comentaban otros de los que nos hemos comunicado que estaban allí, que incluso lo que decían era, tenían miedo a publicitar su producto por el mero hecho de que no estaban inscriptos. Entonces, sí, necesitaban una mano de esa forma con, sí, ustedes.
Es una gran verdad, es una gran verdad, que quiero ser, converso con ustedes, ya estoy imaginándome cosas. Nosotros en cuestión de un mes, cuando salgamos más o menos adelante con este proyecto, vamos a llevar artesanos, pero artesanos de otro sentido, los artesanos de que hacen cosas, pulseras, un sinfín de cosas que no son gastronómicas, porque vamos a unirlos al proyecto y vamos a seguir. Como todas las cosas, todo proyecto, algunos seguirán adelante, otros dirán, no, mira, mi producto no se comercializa, pero fue una buena experiencia y así sabemos qué va a hacer. Entonces, hacer un, después que esté todo más o menos armado, invitar a otros, para que tengas una idea que me estaba olvidando y no era un hecho menor. La semana, el 21 de septiembre, nosotros hacemos el Mauá Deportivo, que es el reconocimiento, una gala donde reconocemos a todos los deportistas de la ciudad. Y hacemos una suerte de lunch, y en ese lunch el año pasado, que fue el primero, lo hizo una panadería importante de la ciudad. Este año el lunch lo vamos a hacer con 5 productores de este proyecto, que le vamos a dar la oportunidad a cada uno de ellos, le vamos a comprar, mejor dicho, desde el municipio, toda la parte de alimentación se la vamos a comprar a estos mismos productores que están dentro de este proyecto.
Eso es muy bueno, porque la verdad que el tema de poder expandirlo, ¿no? Sí. Viste que la mañana nos trancó a todos. pero bueno, la verdad que está muy bueno esto. Es una realidad que la gente, al no estar inscripta, al no estar asociada tal vez a BPS, DGI, se pueden tirar para atrás. Entonces, está bueno que puedan impulsarlo, porque ya trabas los emprendimientos tienen siempre. Los emprendedores siempre tienen, ¿no? Está bueno que tengan una ayudita, que les den un sí, o por lo menos que los motiven a buscar el sí.
Sí,
entonces creo que está muy interesante lo que hacen ustedes.
Claro, y el proyecto sigue en cuestión de un mes y medio. Yo me voy a reunir con 10 o 12 comerciantes de la ciudad, que tengo la suerte que la generación nueva de comerciantes me conocen todos, y le vamos a ofrecer dos cosas. Primero, que a fin de año, cuando hagan los regalos empresariales, sea una canasta de delicias de mi pueblo, y que no sea una botella de whisky, una botella de vino. Si es una botella de whisky, una botella de vino, que venga acompañado de alguna conserva de alguno de estos artesanos que hacen las cosas. Y bueno, en el día de ayer, si estuvimos conversando con alguno, y bueno, nos dijeron que serían receptivos al proyecto. Y bueno, o sea, seguir poco a poco, porque en realidad no estamos 100% solo para esto, sí tenemos ganas y vamos a ir poco a poco incentivándolos a ellos, que es muy bueno.
Sí, además estaría bueno que en esa regalo de fin de año, ¿no? Con la botella, creo que estaría bueno que tengan fideos de chocolate o de café.
Yo sigo
con ganas de probarlo.
Bueno. Sería muy bueno.
Pero además hay una cosa que me gustó y me gustaría poder recalcar, que seguramente las personas no saben. En el evento de Delicias de mi Pueblo fue una sensación, porque además vendieron todo a la hora algunos. La verdad que me contaron que fue una persona que se llevó una bandejita. El resto me contó que vendió todo. Y eso creo que habla, ¿no? Del impulso y hacia dónde está yendo este emprendimiento, que es tanto del municipio como de los emprendedores.
Sí, tiene cosas increíbles. En el día de la plaza se llevaron y se vendieron todo, pero y en el día de ayer han vendido, pero fueron estudiando, y hoy va a ser uno de los días de estudio, donde ¿qué nos dimos cuenta? Lo importante que la difusión y lo importante que la ciudad, porque el día de la plaza vendieron a gente de Río Branco, a gente que iba a comprar, pero eso sí, estuvimos una semana insistiendo en la prensa, insistiendo en conferencia, consuman un producto de la delicia, consuman, y ellos se entusiasmaron. Ahora, en la zona comercial, nos dio la particular que parece que en el día de ayer se vendió más para uruguayos que para brasileros, pero para uruguayos del pueblo, que saben que está el evento, que es la segunda vez, y que van pura y exclusivamente a colaborar, a comprar y a llevarse algún producto de estos. O sea que fue una experiencia, y es una experiencia fantástica.
La verdad que es una alegría poder escuchar todo esto.
En la Expo Melo 2018, entonces, van a estar los 16 productores.
Los vamos a llevar, y obviamente el municipio va a tener que hacer una inversión muy grande, pero en estas cosas no andamos viendo números, sino que lo damos. O sea, tendremos que poner un micro para llevarlo, tendremos que poner un camión para llevar la parte de, digamos, la suerte de de todo el armado, porque queremos que vayan como son ellos y como está previsto que sea el lugar. Por eso vamos a llevar todo lo que sea necesario para hacer una buena exposición. Nos encargaremos también de los alojamientos de ellos, haremos pago del alojamiento de los 3 días. Vamos con fuerza y vamos con gana a esa expo a mostrar las cosas de Río Branco.
Y bueno, vamos arriba entonces mañana de la expo. Vamos con todos a probar a Delicias.
Bien, desde hoy ya estarán los productos de la Dirección de Turismo, y bueno, mañana nos tocará estar ahí en Montevideo simplemente para acompañarlos, a acompañar un rato a la gente de, o en realidad es la gente de la Intendencia la que va a exponer y hacer una suerte de esa seguridad de que estamos apoyando a estos emprendedores en un fin de semana que tiene un montón de actividades en Río Branco. Mientras estoy dando la nota con ustedes por la ventana de mi escritorio, porque estoy en el municipio, estoy viendo cómo se están posicionando todos los jeeps y todos los que practican el deporte 4x4, porque hoy hay una actividad de 4x4 en la ciudad con más de 35 jeeps. Están en estos momentos en la principal, está cerrada las dos primeras cuadras para ellos, y también tenemos el equipo en la zona de la plaza esta que inauguramos, donde hoy se corre la 5K de Río Branco, la tercera fecha organizada por el municipio en un proyecto deportivo que se llama Recorre Río Branco, donde cada etapa corremos de un barrio diferente. Esta es la tercera, con un nivel alto competidores, ya que llegan los mellizos que fueron mundialistas en el campeonato sub-20 que estuvieron el mes pasado en Finlandia, llega Gonzalo y Fabricio, dos corredores de ahí de la capital, y tenemos nuestro, a la jerga popular, nuestro pollo local, que es Diego Guillermo, que viene de ser campeón nacional en categoría sub-20 en carreras de calle, puntuando en la San Fernando, en la San Felipe, en la de Salina y en la de Las Cañas. Y bueno, la verdad que un montón de actividades, y bueno, que me dejan muy contento y que nos mueven bastante la ciudad, y que todas son importantes.
Y me imagino que también tienen algunas expectativas para el verano, porque tienen un balneario muy lindo que disfrutar por ahí, y también pueden asistir estos productores, estos emprendedores, a la Laguna Merín.
Sí, tenemos una idea de que en el Día de la Reina del Lago, que juntamos más de 15.000 personas, estén presentes, y también tenemos previsto que en lo que se ha nombrado el último fin de semana de deporte, donde hacemos una 7K, que el año pasado fue la primera, y que sentimos el mayor impulso que podíamos tener, lo tuvimos cuando María Pía, hoy una de las mejores corredoras que tiene el Uruguay, que ha estado participando en Bélgica y España, María Pía Fernández, y Gregorio, un gran participante, tomaron la decisión de venir a desafiar esa carrera que no la conocía nadie, que era la primera, y que bueno, hoy denota decir la primera 7K del lago la ganó María Pía y la ganó Eduardo Gregorio. También esa actividad ese fin de semana, que tiene una actividad mountain bike, ahí van a estar también los artesanos vendiendo sus productos, así que hay apoyo para rato en una política que tenemos. Esto es política social, pero no es una política de asistencialismo gratis, esa que te dan una tarjeta y que vos vas y la gastás y no devolvés nada. Bueno, acá el municipio los asiste económicamente, los asiste con todos, pero ellos hacen algo importante. Ellos lo que están haciendo es generando una fuente laboral, y el municipio lo que está haciendo es generarle un apoyo, porque forman parte de la sociedad también.
Claramente, y eso después se termina traduciendo en impuestos también.
En impuestos, y se termina traduciendo en aporte, porque era gente que no aportaba y que hoy está aportando.
Exacto. Pero te voy a hacer dos preguntas cortitas, y ya tenemos que ir cortando. La primera es, ¿crees que algunas de las personas que fueron despedidas tras el cierre de Samán puedan incorporarse a estos emprendimientos?
Yo no solo creo, sino que tengo las puertas abiertas para que alguno, si quiere, sea bienvenido, tanto a este proyecto como al proyecto artesano, o como por algún emprendimiento local que quieran tener, saben ellos y muy bien que estamos a las órdenes.
Y la segunda, ¿has tenido algún tipo de movimiento o algún contacto de parte del gobierno con respecto a lo de Samán?
No, absolutamente ninguno, y eso me deja bastante triste.
Vos habías dicho que estabas esperando que se despierten, así que todavía no se despertaron.
No se han despertado. Nosotros seguimos despiertos y seguimos para adelante, pero ellos no sé sinceramente en qué parte están. La verdad que ojalá sea que no estén dormidos, y lo que están es juntos generando alguna estrategia que permita no seguir cerrando empresas.
Bueno, Cristian, esperemos que siga todo bien con Delicias, que se puedan incorporar los de Samán, y bueno, y un Río Branco para todo el país.
¿Y la invitación para mañana?
Sí, claro. Y mañana tienen que estar acá para probar los fideos de chocolate y café.
Me toca estar cuatro días en Montevideo, por tanto lo de mañana, el martes una reunión con diputados por generar este suerte de cuarto nivel de gobierno que estamos generando en La Laguna, generando el distrito de La Laguna Merín, y que no sea un municipio, que tiene un montón de cosas y después se las puedo contar en otra nota. Tengo que estar el martes, tengo que estar el miércoles reuniéndome con el referente del nuevo centro comercial de esta suerte de shopping que se inaugura en noviembre. Voy a estar con Andrés Mendelsohn conversando el miércoles, y el jueves tengo otra reunión, así que voy a estar un par de días en Montevideo. Solamente quiero agradecerles nuevamente que se hayan importado por estas cosas, que nos hayan dado la oportunidad de contarle a toda la audiencia de Radio Universal y del programa de ustedes, que no es poca, y que nos deja súper contento que el fin de semana pasado salimos por una noticia mala, pero este fin de semana estamos saliendo por una noticia buena, y que se vengan más noticias buenas. Las puertas de Ribanco están abiertas para ustedes. Cuando gusten venir a nuestro balneario, cuando gusten venir a nuestra ciudad, serán bien recibidos.
Suelo veranear en la laguna yo. No es
fantástico,
por hacer
entonces.
Publicidad, fantástico. Pero me encanta la laguna.
Fantástico. Así que bueno,
muchas gracias, Cristian. Y bueno, esperemos que la próxima llamada siga siendo por cosas buenas.
Vamos arriba, muchas gracias. Y nuevamente, hecha la invitación para que todo el Uruguay, para que todos los que quieran llegar a nuestro balneario, a nuestra ciudad, tenemos cosas importantes. Acá hay naturaleza, teniendo la segunda reserva de agua dulce más grande del mundo, como es La Laguna. Acá hay comercio por estar los free shop, acá hay frontera. Acá reunimos todo para que nos visiten cuando quieran. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Cristian.
Cristian Morel.
Y bueno, nos despedimos de Cristian de la misma forma que vamos al primer corte. Ahora vamos a estar esperando a Alejandro, es de INEA, ya estuvimos anunciándolo. Además vamos a comentarles un poquito. Acaban de avisarnos que uno de los invitados que teníamos no va a estar llegando. Esto es en vivo, estamos en la rural. Vieron que hay cosas que pueden ir pasando, pero bueno, ya está llegando Alejandro, así que vamos a estar conversando con él sobre INEA.
Marcamos breve tanda y en instantes estamos aquí por Universal 970 AM, no te despedís de ahí.
AM Universal. Radio.
Soy el país de las cachilas y los tranvías, el de Paul y los Rolling Stones. Soy el país de los títulos de ayer y el de las conquistas de hoy. Soy el de los conflictos y las tormentas, el de las fotos y las anécdotas. Soy el país del siglo. No te pierdas esta colección de 10 libros para la historia. Un viaje en el tiempo por los episodios más importantes de Uruguay y el mundo en estos primeros 100 años de periodismo. Desde el 6 de septiembre, cada jueves, un nuevo libro del País del Siglo más el diario por un precio único de 110 pesos. Una edición aniversario por los 100 años del país.
Es una presentación de Parque del Este, Cementerio Ecológico de Mascotas, Ruta Interbalnearia, a 200 metros del aeropuerto de Carrasco.
El tiempo en Montevideo.
Fresco, cielo claro.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
Somos un servicio de calidad. Somos una empresa con responsabilidad. Somos Limport, Limport. Trabajamos con seriedad. La limpieza tiene nombre, es Limport.
De limpieza, vidrios, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Hacer quinta, alambrar o cocinar, sacar los tientos iguales o usar yuyo pa' curar, carnear, traer la majada, ordeñar o desvasar. Sentirme acompañado, armo un mate, pito un chala y ya estoy del otro lado. Lo mío es andar lidiando con viento, lluvia, con sol. Son todas mis pertenencias, mi perro, mi mancarrón, mi cordeona galponera y el filo de mi facón. Soy. La vida fue mi maestra, mal o bien me aconsejó. Y aunque he sido peón pa' todo, no se confunda, señor. Soy servicial, no sirviente, soy libre por
vocación. Y bueno, volvimos además con otro gran invitado. La verdad que es un gusto poder tener a Alejandro Jorak, es de INEA, ya estuvimos comentando un poco lo que es INEA. INEA es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, así que Alejandro, un gusto tenerte acá.
Muchísimas gracias por la invitación, perdón por la difonía, pero estos días de rueda han sido intensos.
Me imagino.
y nada, buen día a toda la audiencia.
Igual, lo que me gusta es que yo venía diciendo esto, ¿no? Me gusta que vengan con boina, y parece que nos estuvieses escuchando en el camino. Vino con boina, además. Una boina bastante interesante, está bastante buena. Yo no soy de usar boina, pero creo que estoy empezando a considerar comprarme una.
A mí me gusta, yo la uso. Cuando ¿sí? salgo de Canelones para afuera me pongo la boina.
Ah, mira, ahí te sale gaucho.
Tengo toda la indumentaria gaucha, aunque no lo creas. Tengo bombacha, tengo... rastra no, porque es muy cara. Pero tengo la camisa, tengo la boina, tengo todo. Es que bueno, vengo de una familia de campo, en realidad.
Así que bueno, vamos a estar hablando ahora con Alejandro. Alejandro, la verdad que es un gusto poder tenerte acá nuevamente. Y nos gustaría que comentes un poco qué es INEA, cómo trabaja INEA. Porque seguramente hay muchas personas que no saben.
Bien. Gracias, para nosotros es una linda oportunidad. INEA es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y muy poca gente conoce que tenemos 5 estaciones regionales donde se hacen los estudios específicos por región de lo que es toda la agroindustria del Uruguay. Entonces tenemos desde control biológico, tenemos arroz en 33 ganadería extensiva, tenemos en Las Brujas producción familiar, tenemos ganadería ahí también, tenemos todo lo que es horticultura, fruticultura, Colonia, en Sacramento, tenemos toda la parte de lechería, donde en marzo de este año inauguramos el primer tambo robotizado del Uruguay. En el norte, en Salto, tenemos todo lo que es citricultura y cultivos bajo cobertura. O sea que estamos hablando casi de 7.000 hectáreas en total, lo que tiene línea en áreas de investigación y desarrollo.
¿Cómo es el tema del tambo robotizado? Porque la verdad que está buena la descripción, creo que es un título bastante interesante, y uno muchas veces nos, o sea, sabemos que hay tecnología en el campo, pero no se espera la palabra robotizada. ¿Cómo es eso?
Bueno, ustedes pudieron ir a nuestro stand acá. Nosotros pusimos todas las agrotecnologías hechas por INEA en estos últimos 29 años a disposición, y creo que tú fuiste, es muy tecnológico cuando entraste.
Está ahí. Muy linda el stand de ustedes.
Es lejos la imagen que uno tiene del campo. Y el campo ha cambiado mucho en estos últimos 10, 15 años. Tuvimos un ingeniero, Ernesto Restaino, dio tres charlas los tres días pasados, donde él hace un paralelismo y le habló a los jóvenes y mostraba, ¿no?, lo que era antes tecnología, un tractor, y le mostraba lo que es una cabina o una cosechadora hoy en día. No tiene volante, estamos hablando de joystick, pantallas. Y esto es así, esto se instaló. Esto acortó la brecha que había tradicionalmente entre el campo y la ciudad. El campo está tecnificado, eso no hay duda. Dentro de esto, INEA lo que hace es incorpora una tecnología que ya existe en otras partes del mundo, y la prueba y ve si funciona. Digamos, acá estamos siendo unos validadores de tecnología. Entonces hay un tambo robotizado, la vaca se ordeña sola. Es voluntario todo el sistema. Nosotros no nos gusta llamarlo tanto robotizado, llama más la atención, pero es un tambo con un sistema voluntario de ordeño. Lo que hace en este caso el INEA es ver cómo funciona con nuestras pasturas, porque estos tambos robotizados normalmente están en lugares donde la comida se le lleva a un establo, está todo muy cerca. Nosotros lo que estamos probando es si la tecnología la podemos validar en Uruguay con un sistema de pasturas. Entonces la vaca acá tiene que tener una muy buena caminería, tiene que tener un circuito armado que funcione, llevan collares. Ella, cuando tiene un estímulo dentro del tambo, que es más comida, es comida diferente, entonces jugamos un poco con esto de la comida, ella va a buscar esa comida ahí, el tambo le permite o no le permite entrar de acuerdo a la hora que sea y si funciona para ella. Y nuestros técnicos tienen en su celular, pueden estar acá en Montevideo viendo qué vaca se está ordeñando en este momento, cuándo fue la última vez que se ordeñó, cómo están, cómo está de mama, si hay algún tipo de problemas. O sea, es realmente interesante. Estamos hablando de que la inversión es cara. GEA está acá, que es la empresa que trae esto, y se puede ver acá en el Prado la parte del robot. Yo creo que es parte de lo que se viene, es parte del futuro, es parte acostumbrar cada vez más a ver.
Y además hay algo que está muy interesante lo que vos estás contando, porque el mismo desde ver desde el celular, o sea, es como vos decís, la brecha se acortó muchísimo. ¿Cómo es que se puede tokenizar? Porque en realidad sería la parte de token. Nosotros que trabajamos con muchos empresarios y emprendedores, ya se está empezando a utilizar esta palabrita, ¿no? Para los que capaz que no se incorporaron tanto, esto es el hacer como un archivo digital o una huella digital este producto o este objeto físico, cómo se termina digitalizando. Entonces, la vaca en este caso se terminaría tokenizando, usando capaz que la palabra yoruba, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo es que se logra? ¿La persona tiene que cargar la información para que el productor pueda estar viéndolo desde su celular? ¿O tiene un chip? ¿Cómo se trabaja esa parte?
Bueno, lo que tiene, cada una de las vacas tiene una en el cuello una suerte de caravana, que es también lo que le permite entrar o no entrar al tambo. Ella no puede hacerlo a demanda realmente, ella tiene que estar preseleccionada para entrar. Y muchas veces cuando estamos en el tambo vemos que hay 4 o 5 vacas que quieren topar para entrar y no entran hasta que esto le permite entrar. Eso lo que lleva es, como todos nosotros, como nos traquea Google y Facebook, bueno, hacemos lo mismo con esta vaca. O sea, sabemos exactamente cuánto está produciendo, sabemos exactamente cuánto come y cuánto le vamos a dar de comida a nosotros en este tambo. Cuando ella baja al robot y está siendo ordeñada, se le dosifica la cantidad de alimento que ella necesita. Lo que para mí me parece súper interesante es que, si esto funciona, es una tecnología muy cara hoy en día, pero era muy cara tener una computadora hace 10 años. O sea, claro, sabemos que va hacia un lugar parecido, no sabemos si es exactamente esto, pero es parecido. Pero saca de la esclavitud al tambero, que ya no se tiene que levantar a las 3 de la mañana. Hay lindas experiencias en otras partes del mundo donde eso ya funciona, y dice, por primera vez pude acompañar a mi hija a un evento en su escuela, o pude cenar con mi familia, o pude desayunar con mi familia. Yo creo que la calidad de vida ahí es lo que aumenta radicalmente. Y por el otro lado, tecnifica mucho el trabajo de este tambero, donde va a empezar a utilizar toda esta información de una manera mucho más racional y va a ver exactamente qué es lo que está pasando en su campo. O sea que él va a pasar a ser un técnico mucho más específico en esto. Entonces, creo que ahí hay unos hay grandes beneficios para todos.
Claro, la pregunta acá esta es si el tambero ve reducido su trabajo a nivel capaz que de volumen económico por esta misma tecnología, si se ve suplantado.
No, definitivamente no. Estamos investigando cómo funciona en Uruguay. Ya digo, este tambo no está instalado en ninguna parte del mundo con el sistema de paraderas nuestro.
O sea que estamos incursionando en este sistema.
Y para eso es parte de lo que hace Línea. Línea valida tecnología y es acá donde tenemos un rol fundamental. Te puedo contar, no quiero tomar mucho tiempo, pero...
Dale tranquilo.
Tenemos otro tipo de tecnología.
Es muy interesante.
No, tenemos otro tipo de tecnología que también es, que son unas avispas que estamos importando. Lo que son cultivos bajo techo, bajo cobertura, es el morrón, ¿no? El morrón del que tanto estamos hablando últimamente por su precio.
Sí, igual bajó un poco, así que estamos más tranquilos.
Bien. Si van a nuestro stand, tenemos ahí morrones. Verdaderos con plantas verdaderas, o sea, está el morrón en su planta y tenemos guardias de seguridad alrededor.
Sí, vale oro, hoy no, es más caro que el oro.
Un poco en broma. Pero la idea con esto es, si tú entrabas a un invernáculo hace unos 10 o 15 años, iba a haber un intenso olor a agroquímicos ahí adentro. ¿Qué pasó con esto? Nosotros tuvimos una plaga muy importante que es la mosca blanca. La mosca blanca ataca la fruta, ataca la planta. Y es terrible. Cuando empezaron con los agroquímicos para tratar de matar esta plaga, siempre hay un remanente que queda. Ese remanente se fortifica y viene con mayor intensidad. Eso pasa siempre. Esto se empezó a elevar la cantidad de aplicaciones que se hacían, se empezaron a mezclar después diferentes químicos para lograr matar estas plagas y había realmente muchas aplicaciones. Esta nueva tecnología, lo que tenemos es una avispa que come los huevos de la mosca blanca. Entonces, en un manejo regional y con un manejo completo de estas plagas, lo que es súper interesante es como un bichito. Hay gente que está creando laboratorios que están con estos insectos. Esto arranca en Bélgica, pasa a Argentina. Argentina nos mandan semanalmente, nosotros probamos la tecnología y con esta tecnología hay solamente una aplicación por morrón. O sea, hoy en día puedes entrar en un invernáculo, arrancar el morrón y comerlo ahí mismo. Hay olor a morrón adentro de los invernáculos. Y estas son cosas que la gente muchas veces no sabe cómo está pasando y es parte de tener tecnología. O sea, tener un insecto es tener tecnología hoy en día.
Qué importante eso, ¿no? La verdad que creo que esa frase... Creo que es el titular cuando subamos el archivo de eso.
Sí, 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 sí.
Es tener un insecto hoy es tener tecnología. Porque además hay una realidad. Nosotros siempre estamos pensando, como hoy te pregunté con respecto al tambo robotizado, esa parte, ¿no? Que la tecnología ya más de software, que bueno, la están alcanzando, que están trabajando con ella, pero ya el robotito, ya estamos pensado por ahí. Y hoy las tecnologías hoy en el campo es muy variado. Y eso es muy interesante porque además estamos acostumbrados siempre a que el campo... Cuando nos acordamos del campo es porque hay problemas, porque está, como estuvimos hablando antes, pues, lo del problema con los tamberos de con Conaprole, que no están trabajando o que no están teniendo ganancias, con el morrón, siempre son con problemas. Nunca nos acordamos de los avances o las cosas buenas que están sucediendo. Creo que eso es otro de los problemas por los que todavía nos falta por desarrollar a nivel de Estado, ¿no? Pero bueno, una consulta que me llama mucho, ¿no? Es las personas que estén trabajando en la parte agropecuaria y no conocen todavía Línea, que seguramente no debe existir muchas, pero acá en Montevideo el Línea no está tan conocido capaz. ¿Cómo es que se sirven las empresas o los productores de la información? ¿Cómo la pueden obtener? ¿Cómo pueden tener llegada a Línea?
Bueno, hay diferentes esto es un desafío para nosotros llegar. Uruguay es bastante extenso y tenemos muchos niveles de público con diferentes niveles de educación.
Ahora, los canales son los tradicionales. Nosotros tenemos primero nuestra página web, donde actualizamos permanentemente y se accede a una biblioteca completa. O sea, todo lo que nosotros publicamos está online. O sea, que se puede acceder a todos los informes completos. Después tenemos una revista que llega a las casas de las personas. Uno se puede entrar en la web, puede suscribirse a la revista y le llega a su casa. Y después lo que son redes, ¿no? En Twitter. Y para el productor en sí mismo, lo que nosotros tenemos constantemente en el año son jornadas. Hacemos jornadas específicas sobre algún tema, invitamos a que vengan los productores, que estén con los técnicos y puedan conocer de primera mano y evacuar las dudas que tengan sobre las tecnologías que está investigando o poniendo en práctica en línea en cada momento. O sea que en ese sentido el intercambio está, el desafío es grande, pero es como cualquier empresa, comunicar hoy es fácil por un lado y es complejo cuando tú tenés una empresa tan grande con tantos rubros diversos y estos niveles diferentes de educación en cada uno, pero estamos muy contentos con poder seguir adelante y hacerlo cada vez más y buscando la mejor forma de llegar a cada uno de estos productores.
Además está muy bueno esto que vos estás diciendo, pero vos sabés que me planteaste una gran pregunta con esto, al nombrar educación. Porque muchas veces uno piensa en los desniveles de educación que hay, lo vemos en Montevideo, y muchas veces lo pensamos o lo potenciamos más en nuestro imaginario, en el interior, las diferencias de educación que hay entre unos y otros, en el mismo departamento, ¿no? O sea, como algunos están tan educados y otros tristemente no pueden acceder a esa vasta educación. ¿Cómo hacen para aquellos que no tienen tanta educación incorporarles la tecnología? ¿Cómo trabajan con ellos? ¿Hay un método especial?
Bueno, nosotros en teoría no llegamos a cada uno de los productores, pero sí trabajamos muy cercanos con el Plan Agropecuario, que ellos son extensionistas. Nosotros hacemos jornadas técnicas, muchas veces hacemos jornadas técnicas y para productores, pero no es nuestro rol como instituto llegar a cada uno de los productores. El Plan Agropecuario es nuestro gran socio en esto, en la parte de llegar a cada uno de ellos. Si me permitís, yo quería volver un poquito a lo de las tecnologías.
Sí, dale.
Porque el stand es la agrotecnología en tus manos. Y ahí tenemos una regla, por ejemplo. Las reglas para medir pasturas en campo natural, esos son 20, 25 años de investigación para poder lograr diferentes colores y saber si tú tenés que cambiar de potrero con esa vaca o no. Tenemos ahí también un levantavacas. En lechería muchas veces las vacas se caen, la vaca cuando se cae el problema que tiene es que no se puede volver a levantar. Claro. Y cuando uno la levanta, de vuelta tiene que usar una maquinaria pesada, estamos hablando de un animal muy pesado. Y se vuelve a caer, da dos pasos y se vuelve a caer porque está entumecida. Una de las tecnologías que tenemos es una suerte de tráiler con arnés, donde se la levanta a la vaca y queda colgada por un tiempo hasta que pueda dar sus primeros pasos. Tiene ruedas, o sea que es como un caminador de perros cuando le faltan las patas, sí. Algo muy parecido. Eso es tecnología también para nosotros. Eso salva la vida de un animal y es tecnología también. Yo creo que hay un montón de tecnologías que pueden ser una página web, una aplicación, una regla o un insecto, como estábamos hablando antes.
Es que incluso a mí lo que me gusta, porque esto que vos me estás diciendo sobre el caminador de vacas, causa gracia en realidad cuando uno se lo imagina, pero está realmente genial. Hay algo que es muy interesante, que es desde el Neandertal, cuando estaba armando su primer arma, por así llamarlo, y cuando afiló la primera piedra, eso ya era tecnología. Nosotros estábamos pensando que tiene que ser un celular tecnología, algo robotizado, pero en realidad la tecnología es todo avance que te termina ayudando para poder seguir avanzando, ¿no? Creo que está muy bueno eso, el tema del caminador de vacas, las avispas, es la verdad que es genial, bueno, creo que amplía las cabezas.
Apoyando un poco lo que decías, vino José Buenadora a dar también tres charlas, es otro ingeniero agrónomo que está trabajando con esto de control biológico y con estos insectos, ¿no? Yo creo que es algo que se viene, es algo que vamos a tener cada vez más, esto de insectos que ataquen otros insectos. Y él decía que uno de los primeros controles biológicos que había es cuando el hombre mataba al mosquito, ¿no? Eso es un control, claro, biológico. Ahí arranca el control biológico. Y hoy estamos tratando de llevar a polinizadores, a insectos que coman otros insectos. Y que no hagan daño, además, ¿no? Estos insectos que estamos trayendo. O sea, ahí es donde está toda nuestra investigación. Y es muy divertido ir a Salto y ver jaulitas con... Claro, tú tenés que mantener también a este insecto que come el otro insecto. Claro. Esto es una cadena que tenés que ir para atrás, darle comida a uno al otro. Pero es súper, súper interesante porque en definitiva termina con un mejor producto, más inocuo. Y eso es lo que todos estamos buscando. Yo creo que estamos todos cada vez más... atentos a de dónde proviene el alimento y que sea saludable.
Sí, y además hay una realidad. Esto mismo también permite que otros puedan especializarse en esas cosas y al mismo tiempo permite que haya más trabajo o incluso una diferencia de trabajo. Abre el abanico. Creo que eso está bastante interesante porque hoy que estamos con problemas donde hay cierre de empresas, donde hay cierre de diferentes cosas, hay falta de trabajo, hay muchas personas que están desempleadas, a pesar de que hay números que dicen que ha subido la tasa de laboral. Pero bueno, la verdad que es muy interesante ver este tipo de cosas que en la parte agro hemos tenido problemas, ya lo vengo diciendo desde hoy, el tema de los autoconvocados que se le llamó, todo este tipo de problemáticas que hay, si el tema del dólar, de los beneficios, si no, si sí, creo que muchas veces el que se nos escape este tipo de información, este tipo de avances, tal vez ayuda a no tener todo un panorama completo, ¿no? Para poder tener una idea. Creo que eso está muy interesante para el hecho del poder comprometerse, poder conocer más. Y que la empresa sea parte, por más que no tenga nada que ver con el agro, que se interiorice, porque al fin y al cabo Uruguay, entre las grandes potencias económicas que tiene, es la parte del agro.
La parte agrícola, o sea, por supuesto.
Es, además, justo es muy interesante, es el agro y la tecnología. La tecnología. Somos grandes exportadores de ambos. Entonces, que Línea esté trabajando con ambos es como...
Es como tenemos, que está abarcando todo, ¿no?
Exacto. Estamos en la cresta, ¿no? Pero bueno, la verdad que Alejandro, es un gusto haberte tenido acá, muchísimas gracias y bueno, los invitamos a que vayan al stand. A mí me encantó el stand, la verdad que me encantó ver, además, con todos celulares, ver
muy moderno,
hasta aplicaciones distintas. Sí. Que eso es algo que te iba a preguntar y se me estaba pasando. Antes de terminar te lo voy a preguntar, ¿cómo suena el tema de las aplicaciones? Porque estuve viendo que es hasta para los insectos, para el pasto, para sí, diferentes
para los
cosas.
Árboles, para las especies, sí, en los árboles también, ¿no?
Exacto. En Forestal tenemos otra avispa, hay una chinche que es la que ataca a la forestación, y ustedes tienen que imaginar que cuando hay un monocultivo como una forestación, es como que vos metieras a un niño dentro de un tarro de dulce de leche. Una vez que entra una plaga, tiene todo para desarrollarse, claro, de una manera realmente formidable. Y acá no se fumiga tampoco, y tenemos otra avispa que ataca a esta chinche, a la chinche del eucaliptus. Entonces es parte de lo que estamos mostrando acá. Tenemos dos controles biológicos, uno en el morrón y otro en la chinche. Con la parte de las aplicaciones están para Android o para iOS. Se pueden bajar, se pueden descargar. Una de ellas es en Forestal. Entonces tú tenés ahí una suerte de doble entrada. Puedes entrar por un síntoma, si tú sos un productor forestal. Mm-hmm. Lo que te va a preguntar primero si es eucaliptus o espino. Te va a preguntar si es el problema en el tronco o en el follaje. Y ahí, bueno, te vas haciendo una serie de preguntas hasta que terminas con una foto cuál es el problema que tenés ahí y cuál es la eventual solución. Algo parecido tenemos para la soja, es lo mismo. Tú vas y tenés un problema en la raíz, en el follaje, dónde está, qué color tiene, hasta que llegas, te muestra la foto cuál es el problema. Y si tuvieras en cualquiera de los dos casos algún tipo de problema que no está contemplado, la aplicación te permite sacar 3 o 4 fotos y enviar la línea para que línea te responda sobre lo que está pasando ahí. O sea que estas tecnologías nos permiten comunicar de una manera, claro, muy simple.
Permite un feedback.
Permite un feedback. Y después hay una que es interesante en general para la gente, que es SIGRAS, que es toda la parte de agroclima para nosotros y suelos. Entonces ahí tú puedes estar parado en cualquier punto del Uruguay, georreferenciarte, ver sobre qué suelo estás parado. ¿Y qué previsión tenés para los próximos 3 días? Ahí combinamos varios datos y saber qué pasa, qué transpiración hay en ese suelo, cómo está funcionando. Puedes compararlo con datos anteriores. Hay imágenes satelitales que nosotros estamos bajando continuamente para lograr estos informes junto con Meteorología del Uruguay. O sea que hay mucha, mucha cosa. Y la cuarta que tenemos presentada ahí es en el arroz, y es fertilizar Lo que hacemos ahí es, si se necesita una muestra de suelo, es bien específica para el arroz, pero es para que vos no sobrefertilices el suelo. A ver.
Qué importante eso, ¿no?
Esto es, para nosotros es clave. Nosotros necesitamos producir más cuidando el medio ambiente. Y para cuidar el medio ambiente, Uruguay tiene un límite de hectáreas de producción. Si vos querés producir más, no podés poner más hectáreas para producir. O sea, tenés que lograr producir más ahí, cuidar eso mucho más. Esto lo que te permite es hacer eso. Es tener con esta medición, saber si tenés que fertilizar exactamente en cuál de las parcelas, cómo y cuánto. O sea que es parte de las soluciones que intentamos dar y vamos a eso, ¿no? A poder dar herramientas que sean fáciles de usar y que sean fáciles de entender por cualquier tipo de productor.
Perfecto. Alejandro, la verdad que fue un gusto. Te voy a hacer una preguntita y por favor, sé lo más escueto posible porque tenemos que ir al último corte. Las avispas, porque recién lo estaba pensando. ¿Puede ser que tengan algún tipo de alergia hacia las personas o puede trabajar alguna enfermedad o algo?
No. No, cuando eso pensamos en avispa, pensamos en una avispa común y corriente.
Claro.
Estas avispas que estamos hablando miden menos de medio milímetro.
Ah, bueno.
Son imperceptibles a la vista.
Excelente.
Y no. Eso está más que probado que no tiene nada que ver con el ser humano.
Perfecto.
No es lo que imaginamos con una avispa tradicional.
Claro, por eso mismo. Excelente. Entonces, Alejandro, la verdad que fue un gustazo tenerte acá. Igual te voy a decir una cosa. El niño en dulce de leche, yo no podría hacer porque a mí no me gusta el dulce de leche. Debo ser de las únicas personas que no le gusta. Pero bueno, un gustazo nuevamente.
Gracias por invitar.
Nos vemos al último corte y ya venimos, con el gerente general de British House y Motor House para hablar un poco de Mini y Land Rover. Así que bueno, nos vamos al último corte y ya volvemos.
Es una presentación de Parque del Este, Cementerio Ecológico de Mascotas, ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto de Carrasco. El tiempo en Montevideo.
Fresco, cielo claro.
Parque del Este, Cementerio Ecológico de Mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
¿Sabés qué tienen en común? ¿Una profesora de historia con una profe de Zumba? ¿El Bambino Pons para que te traje? ¿Kesman? ¿El Turco Abdala? ¿Una influencer? ¿Una cosplayer? ¿Agus Padilla? ¿Lo viral? ¿Un motoquero? ¿El delivery? ¿Winans? ¿Una argentina que va a punta? ¿Canela y su baracutanga? ¿Omar? ¿El colorado de Omar? ¿Camarota? ¿Agustín Casanova? Yo. ¿Y vos? Que todos, pero todos, elegimos Frankfurter Schneck. El Frankfurter número uno.
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos split, inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy.
Juventus, Colonia Esquina Río Negro, 2901-0705.
970 AM, Universal. Radio.
Treinta y ocho minutos que van pasando de las 9 de la mañana en toda la República Oriental del Uruguay y estamos aquí en la 970 Universal desde la Expo Prado 2018 en vivo, ¿eh? Así que si quieren pasar a saludar por acá, estamos abiertos. Toda la jornada vamos a estar por acá, así que le mandamos el saludo grande a la gente. Pablo por acá me escribe y dice que para el fin de semana que viene, el sábado, si llega a tiempo, te va a traer una boina de regalo, que decías que te gustaban las boinas que no tenía, bueno. Pablo por acá.
Y bueno, que traiga, que yo le voy a usar. Si él la trae el sábado, cuando estemos en el programa,
prometo ponerme la boina y sacarme una foto con Pablo, porque la verdad no suelo usar, entonces eso sería todo un hito en mi vida.
Le mandamos un saludo grande a Ramiro también, que nos escucha desde el departamento de 33.
Mirá qué calidad. Bueno, entonces esperemos que lo de Iña esté funcionando y ahora mismo que les esté sirviendo. Y bueno, ahora vamos a estar hablando con Pablo Echeverri, que es el gerente general tanto de British House como Motor House. Son las son los grupos que trabajan lo que son Mini, Land Rover, Jaguar, IBM, así que bueno, vamos a estar hablando ya con Pablo, así que Pablo, te damos la bienvenida. Un gusto poder tenerte aquí. No sé si...
¿Está en línea? A ver, Pablo.
Hola.
¿Estás en línea?
Te escucho ahora, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pablo? La verdad que bienvenido al programa y un gusto poder conversar contigo.
Muchísimas gracias, el gusto es mío y bueno, el gusto es poder llegar a la audiencia de ustedes.
Y bueno, Pablo, primero para poder comenzar, para poder ir cerrando el programa, la verdad que es un gusto poder cerrarlo contigo.
¿Cómo es el trabajo de estas grandes marcas como Mini y Land Rover que están expuestas en la rural? ¿Cómo es que decidieron llegar aquí? ¿Qué es lo que apuntan a hacer?
Tanto Mini como Land Rover son marcas que apuntan a gente que valora lo premium. Son marcas que están a la vanguardia en cuanto a tecnología en todo sentido, desde lo que es seguridad hasta prestaciones en el manejo. Y en el caso de Discovery Sport, la Land Rover Discovery Sport es el modelo del agro por experiencia, siendo la Discovery un vehículo que le hemos dado en llamar el vehículo, la SUV del nuevo agro, que va de la mano de los cambios que ha tenido el agro en cuanto a tecnología y a formas de producción. Y bueno, esta SUV acompaña, es una SUV que es todoterreno, es 4x4, acompaña tanto en las tareas que pueden ser de incursionar en todas las áreas de nuestro país, y tiene características de aventura, pero también se presta para lo que es el trabajo. Es un vehículo todoterreno, como te decía, 4x4, y con tecnología de punta y en todo sentido, y también que apunta al lujo, ¿no? Es un vehículo de lujo. Así que bueno, hemos decidido acompañar a esta gran exposición muy tradicional y que bueno, nos hace sentir muy bien estar allí.
La verdad que es un gusto poder ver estos autos premium, como vos lo llamaste, y como vos decís, Land Rover incluso apunta mucho a lo que es el mundo del agro. ¿Cómo ves la recepción de las personas que están aquí en la rural con respecto tanto a Land Rover como a Mini? Porque Mini están presentando un auto híbrido, entonces, ¿cómo trabajan los dos públicos distintos aquí en la rural? ¿Cómo es la aceptación?
La aceptación es realmente muy buena, hay mucha curiosidad, los dos vehículos llaman por motivos distintos. En el caso de Mini tenemos un vehículo que está apuntado dentro de lo que es la línea de Mini a la familia. También es un vehículo que tiene tracción a las cuatro ruedas, así que también es un vehículo que se adapta a todo tipo de terreno, con el adicional que este vehículo apunta a la electromovilidad, yendo hacia lo que es el cuidado del medio ambiente, energías renovables. Es un vehículo que es un híbrido enchufable. Esto quiere decir que uno y tiene la característica que tiene dos motores, un motor a nafta y un motor eléctrico. Entonces uno carga la batería eléctrica, lo puede hacer en su casa con un dispositivo que se adapta al vehículo. Entonces tiene esta gran ventaja, y que es doble la ventaja de la electromovilidad. Por un lado, la eficiencia, que puede llegar a aproximadamente 40 kilómetros de autonomía por litro, combinando la electricidad y el motor, la nafta. Y por otro lado, cuida el medio ambiente. Así que los dos vehículos generan mucho interés. La electromovilidad es un tema que está muy candente y que está muy con mucha efervescencia en estos momentos, y bueno, las marcas que representamos están en la vanguardia de esta tecnología. Y Híbrido es un exponente de eso. Y el mini híbrido es un exponente de eso.
Claro, además el hecho de poder insertar el auto híbrido en el auto, en la parte rural, en la parte agro, con esta idea de poder salvar lo que es la naturaleza, lo que es cuidar el ambiente, ¿no? Creo que eso le puede tener otra llegada. ¿Vos cómo has visto la inserción de este tipo de automóviles en el agro?
Es un vehículo que va teniendo un formato que está teniendo mucha aceptación, que ha causado sorpresa y que nos va a dar mucho más satisfacciones en el futuro, a medida que la gente, el consumidor, tome todavía más conciencia de la importancia de esta tecnología y de este cuidado. Cada vez más vamos a ir avanzando con este tipo de vehículos, pero lo que quisimos con esto es ser vanguardistas y estar liderando esta tendencia, que es una tendencia mundial, y que bueno, afortunadamente nuestras marcas hacen inversiones muy grandes en este tipo de tecnología, y hacia allí vamos. Queremos apuntar fuertemente.
Qué importante querer ser vanguardistas, ¿no? Con respecto a estos datos que proveen esta gama de automóviles, yo me acuerdo cómo había sucedido cuando había sucedido el problema de los autoconvocados, llamados así, ¿no? Que se estaba hablando de el monto económico que tenían que gastar o que tenían que invertir en diferentes maquinarias por el hecho del trabajo allí, ¿no? ¿Vos cómo ves este tipo de inversión? Obviamente, manejando estos grupos, vas a ser pro, eso más que duda, pero cuando muchas veces uno habla de él, manejar, por ejemplo, grandes pesos, o cuando estábamos hablando hoy con Alejandro de INEA, cuando hablaba con respecto a cuando se caen las vacas, ¿cómo ves la incorporación del Land Rover? ¿Cómo es que trabaja el Land Rover, a diferencia de otros que no podían trabajar con estos pesos o con estas cargas?
Sí, la Discovery es un vehículo muy, muy flexible. Muy flexible y combina la fortaleza con el lujo, combina el soportar exigencias fuertes con el lujo. Entonces uno muchas veces piensa que la fortaleza y el lujo y lo premium no van de la mano. Bueno, en este caso sí ocurre con la Discovery Sport, que nos da una mano importante en aquellas tareas que son pesadas o que son duras a nivel rural.
Perfecto, entonces bueno, son automóviles para poder apostar si uno quiere trabajar en el campo, ¿no? Por lo menos trabajar bien.
Definitivamente.
Y bueno, entonces, te damos muchas gracias por el contacto. Otro día capaz que podremos ahondar, pero la verdad que el tiempo nos está premiando, entonces bueno. Fue un gusto haberte tenido aquí en el programa y bueno, estamos en contacto para futuros programas.
El gusto es mío, muchísimas gracias y bueno, cuando ustedes les pongan, estoy disponible para seguir conversando.
Bueno, muchísimas gracias y bueno,
así estamos cortando la llamada. Y la verdad que es un gusto, estamos también cortando con el programa, ¿no?
Ya estamos arriba de la hora, estamos a 10 minutos ya del cierre. Desde la Rural del Prado, para toda la audiencia de la 970 AM, bueno, la gente que ya empieza a caminar y a recorrer los diferentes stands y diferentes propuestas que brinda la Rural para toda la gente que viene a disfrutar de este evento tan importante aquí en nuestro país.
Sí, la verdad que además, como estuvimos hablando, tenemos grandes marcas, como estuvimos charlando sobre Mini, Land Rover, tenemos centros, institutos muy importantes, incluso que además tenemos stands de propios departamentos, que eso es muy, muy importante también, los pueden recorrer de Rocha, de Florida, comida de diferentes departamentos.
Y mañana visitar Delicias de mi Pueblo. Sí. Bueno, la degustación, que vamos a estar presentes seguro mañana.
Vos sabés que muero por probar esos fideos de chocolate.
¿Alguna vez probaron fideos de chocolate ustedes, chicos? Acá la gente que está afuera.
Chicos.
¿Fideos de chocolate?
Nunca, bueno, la verdad que yo tampoco.
Mañana tienen la oportunidad.
Y además con salsa de morrón y manzanas picantes. Además me lo escribieron así, con manzana picante.
Manzana picante.
Nunca en mi vida probé.
Es muy norteño eso, puede venir también desde el Brasil.
Seguramente, incluso le pregunté si caía bien, me dijo que sí. Así que tengo ganas de probar. Y sí, la verdad que, siendo realistas, si vamos a comer unos ravioles, espaguetis de chocolate o de café... con salsa, con tuco, vos imagínate con tuco. Yo la verdad que no me lo imagino, pero tengo ganas de probarlo, hay que ser aventurero en la vida.
Para la gente que está interesada en venir a La Rural, bueno, contarles que también está la aplicación, contarle a la gente que está la aplicación de La Rural, que ahí también tienen toda la información de todos los stands que están y los programas.
Sí, la verdad que ahí tiene todo, toda la información, incluso para, si no tienen espacio en el celular, que muchas veces pasa, vení, no tenés espacio para la aplicación, podés venir, acá te dan un folletito. Pero la invitación es que vengan a conocer el stand de Radio Universal, la verdad que está muy lindo. Pueden ver, como ya dije, los artículos de la historia de la radio. Sí. Así que la verdad que están más que invitados. El sábado que viene vamos a estar saliendo nuevamente desde aquí. Así que, bueno, un gusto haber estado desde aquí con After Office. Ya el tiempo se nos acabó y venimos con el fútbol de la B, con comentaristas, con comunicadores de la A. Eso es importante poder decirlo. Así que bueno, nos vemos el sábado que viene.
El sábado que viene nos volvemos a reencontrar aquí por Universal. Chau, chau.
De lunes a viernes de 22 a 0 horas, Café de Noche por Universal 970 AM. Ariel Pérez y un gran equipo.